Queremos comenzar esta noche con una serie de mensajes. Los domingos en la noche del inicio del año hemos estado meditando y pensando y platicando aún con otros hermanos acerca de esta necesidad y mensajes que tienen que ver con el liderazgo. Más que enseñarnos cómo ser líderes, aunque también, pero ¿qué nos enseña la Biblia acerca de los ministros? Los oficiales aún en la iglesia. Gracias a Dios por lo que Dios nos ha concedido. Pero una de las cargas en mi corazón es ya en la iglesia, en lo que ha, los años que hemos tenido. Gracias a Dios por los siervos, por los maestros. Pero tenemos necesidad de diáconos en nuestra iglesia. Hermanos que ya, muchos ya están sirviendo casi como diáconos, ministrando de alguna u otra manera, pero establecerlo en base a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y quiero que estos mensajes no solamente sean para preparar el corazón y enseñar a la iglesia con respecto a la necesidad de diáconos, pero también considero una buena oportunidad para hablar también de lo que Dios demanda de aquellos que estamos como obispos o como pastores, o aún hermanos que pueden llevar a cabo la labor de ancianos en una iglesia. Que Dios nos ayude. No hay nada que debemos ocultar. Estamos dispuestos a exponernos a la palabra del Señor. Y sin duda, sirva estos mensajes no solamente para enseñar a la iglesia, sino también para prepararnos o para confrontarnos a aquellos que estamos en liderazgo para ser mejores delante del Señor. Hechos capítulo 6, versículo 1 al versículo 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra. Estamos iniciando esta serie de mensajes, Señor. Te pido que tú nos guíes, ayudes también en nuestro estudio personal y reveles nuestras necesidades. Te pido que estos mensajes no solamente nos ayuden a aquellos que tenemos un liderazgo establecido, sino a aquellos hermanos que sirven en la iglesia de una u otra manera y lo que Dios demanda de aquellos que ministramos. Aún en algo tan importante como la palabra, algo tan hasta lo más sencillo, apoyar y ayudar cuidando niños o cuidando la puerta, aún manteniendo limpia la iglesia. Todo esto, Señor, que pueda contribuir para que la palabra de Dios crezca entre nosotros. Bendice, Señor, por favor, te ruego por la unción de tu Espíritu Santo en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El Señor Jesucristo es considerado el apóstol de nuestra fe. La palabra apóstol es uno enviado. Cristo estableció, o mejor dicho, Dios envió a Cristo, y Cristo envió a 12 apóstoles. Escogió a 12. Cuando Judas fue quitado de su ministerio debido a su pecado, creemos que Dios mismo guió a Pedro en cumplimiento de lo que la palabra de Dios decía, para que otro tomara el lugar de Judas. Y aún Dios guió a los discípulos ahí en Hechos capítulo 1. Así que el inicio de la iglesia primitiva comenzó con 12 apóstoles. Hombres que estuvieron a los pies de Jesús, aprendiendo de Jesús, escuchando a Jesús, hombres, seres humanos con necesidades, con temperamentos diferentes, pero Dios los estableció como sus siervos. En los primeros capítulos del libro de Hechos los vemos a ellos orando al Señor. Y dice la Biblia que no solamente los 12, sino 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Gracias a Dios por eso, llenos del Espíritu Santo. Y vemos el ministerio de Pedro, de Juan, en los primeros capítulos del libro de Hechos. Los demás apóstoles no se mencionan por nombre, pero es evidente que están todos en Jerusalén, ministrando de diferentes maneras a esta gran multitud que Dios ha añadido. 3,000 el día de Pentecostés, luego 5,000 más cuando aquel paralítico, o mejor, el cojo de la puerta a la hermosa, es sanado por Pedro y por Juan. Pedro lo encontramos como prácticamente líder, de alguna manera, de este grupo de líderes. Pedro es el que confronta a Ananías y a Zafira cuando ellos sustrajeron del precio de la heredad. Pero después de la dispersión o la persecución que vendría, dice la palabra de Dios, por motivo de la muerte de Esteban, el ministerio de Pedro empieza a ser un ministerio itinerante. Los discípulos, los apóstoles, serían de alguna manera esparcidos. Algunos se quedarían en Jerusalén, principalmente, pero luego empieza a tomar un liderazgo más significativo. Otro hombre que no era un apóstol, pero era el hermano del Señor, Jacobo, y Dios lo establece a él como uno, lo que se le conoce como el pastor o el primer pastor de la iglesia primitiva. Entonces, Dios envió un apóstol a Cristo, Cristo escogió 12 apóstoles, y luego el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 13, habría de escoger también sus apóstoles para esparcir el evangelio hacia los gentiles. En forma particular, Pablo, Bernabé, ambos son llamados apóstoles. Pablo, apóstol a los gentiles, Bernabé también es considerado como apóstol. Más adelante, en 1 Tesalonicenses, se le llama a Silas, también apóstol. A Timoteo se le llama apóstol. Pero un apóstol es más bien un enviado para cierta misión, cierta labor. Pero ahí Dios, Cristo establecería, y Pablo enseña esto en la carta a los Efesios, que Dios habría de constituir pastores, maestros. Dios dio dones a los hombres y entre esos dones constituyó apóstoles, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pero a otros pastores y maestros. Creemos que es el Espíritu Santo que, así como dijo de Pedro, perdón, de Pablo y de Bernabé, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, así la obra del pastorado o el llamamiento al pastorado es un llamamiento o es un llamado que el Espíritu Santo hace a una persona. En 1 Timoteo capítulo 3 nos habla de que el obispado es una buena obra, que debe desearse. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice la Biblia. Pero no es suficiente desearlo. Por supuesto, es parte de esos deseos, ese anhelo de servir al Señor y aún estar dispuesto. Si Dios quiere llamarme como su siervo, estoy dispuesto. Si Dios quiere llamarme como pastor, estoy dispuesto. Yo creo que es algo muy importante esto, porque sabe que, amado hermano, y le comparto algo que yo experimenté en mi llamamiento, yo recuerdo que yo estaba dispuesto a servir al Señor, pero había una especie de resistencia a decir, pero ¿ser pastor? Yo quisiera servir al Señor, ganar almas, ¿verdad? Hacer esto, servir a la iglesia, pero ¿ser pastor? Y es esos aspectos en la vida donde uno tiene que rendirse y decirle al Señor, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Yo creo que en la vida personal o en la vida íntima de muchos siervos o de muchos hermanos está eso. Bueno, ¿será que me entrego completamente? Es una buena obra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Es un privilegio. Es un privilegio poder ser llamado por el Señor para ser pastor. Pero vaya conmigo a Hechos capítulo 20, y ahorita regresamos a Hechos 6. Hechos capítulo 20, y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 28, Hechos 20, 28, esto nos da luz con respecto a lo que ¿cómo es que una persona se convierte en un pastor? O un llamado al pastorado. ¿Es porque lo escoge una iglesia? ¿Ya es pastor? ¿Es porque hay una votación y es el más capacitado o el más conocedor y ya es pastor? No, la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 20, 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, ¿qué dice? Os ha puesto por obispos. Es una obra del Espíritu Santo. Efesios 4 dice, Él mismo constituyó a unos pastores. Puedo desearlo, pero finalmente es un llamado del Espíritu Santo. Él es el que ha puesto por obispos. la palabra obispos, supervisor, alguien que está por encima de. Pero también, si se fijan, os ha puesto por obispos en un liderazgo, es supervisar, estar frente, pero no solamente para guiar, sino para apacentar, alimentar. Esa es la labor del pastor. La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y hablaremos con mayor detalle acerca del uso de la palabra pastor, anciano, obispo en la palabra del Señor. Pero esta noche mi carga principalmente es con el libro de, en el capítulo 6 del libro de Hechos. Una vez establecidos los discípulos, los pastores, o mejor dicho, los apóstoles, hasta estos momentos no vemos la palabra pastor, son los apóstoles. Pero, ¿se acuerda lo que Cristo le dijo a Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas más que estos? Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Alimenta a mis corderitos. La segunda vez, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. La tercera vez, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Ahora, apacienta mis ovejas. Alimenta a mis corderitos, mis ovejitas. Guía, pastorea, dirige a mis ovejas. Son mis ovejas. Son mis ovejas. Todos los que somos pastores subordinados al pastor, al gran pastor de las ovejas, al príncipe de los pastores. El pastor también puede decir, Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y sencillamente nosotros somos sencillamente subordinados. Es la grey que Dios nos ha dado a su cuidado y necesitamos ir a Él y decirle, Señor, guíanos. ¿Qué decir? Que es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Pero habiendo dicho esto, amados hermanos, vemos entonces que la labor de los apóstoles también era una labor de pastoreo. Pastorea mis ovejas, le dijo a Pedro. Entonces ellos empiezan a pastorear, ellos empiezan a guiar, a enseñar, a establecer los rudimentos o los primeros defensa de la fe, presentar batalla contra la oposición, predicando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Sin duda, el denuedo de los apóstoles fue de gran ayuda para lo que Dios habría de estar haciendo. Y no es tanto ellos, sino es el Espíritu Santo en ellos. Porque recuerden, Cristo les dijo, esperen en Jerusalén hasta que yo mande la promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice Hechos 1:8? ¿Y seréis, me seréis testigos? No, dice, lo leo para que no. Dice, cuando haya descendido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto es una... qué importante es que aquellos que estamos en liderazgo seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es lo que mencionamos el miércoles? Cuando Pablo le dice a los tesalonicenses, yo vine a ustedes no hablando solamente, ¿cómo se llama? Palabras, ¿cómo dice? Lo leo para que no... sino vine también en el Espíritu Santo, en poder y en plena certidumbre. Así se los dice cuando les presentó el Evangelio. Nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Entonces, Dios empieza a hacer la obra a través de estos 12 hombres, y gracias a Dios también por todos los que les ayudaban, ¿no? Estos hermanos, 120 ahí en el aposento, los hermanos del Señor, Jacobo, Judas, hermanos del Señor, no es Judas Iscariote, es Judas el que escribe la carta a Judas, ahí estaba entre ellos, ahí está José, es José, no es Bernabé, pero ahí está, sí, José, el que se llamaba Barsabás, llamado Barsabás, y tenía por sobrenombre Justo, y Matías, esos dos que de esos dos escogieron al sucesor de Judas, que finalmente por dirección del Señor fue Matías. Ahí estaban todos estos hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres también llenos del Espíritu Santo. Y de repente, en un solo día, 3,000 se convierten. Días después, 5,000. Y una de las cosas que sucede es, crece la iglesia de una manera casi inmediata, y ellos empiezan a ministrar, a ministrar. No veo que hubiese a lo mejor la logística como para juntarse todos y predicarles un mensaje. No había un estadio, ¿no?, donde se juntaron todos. Pero empezaron los apóstoles a ministrar. Yo creo que probablemente ministraban diariamente la palabra. Diariamente la palabra. Y había que alimentar a toda esa gente. Muchos de los que habían venido de las diferentes regiones para la fiesta de Pentecostés y que se convirtieron a Cristo, se quedaron allí para seguir aprendiendo del Señor. Entonces, sucede algo y la misma palabra de Dios nos muestra, y gracias a Dios por la palabra del Señor, porque la iglesia va creciendo y dice Hechos capítulo 6, en aquellos días, Hechos 6:1, como creciera el número de los discípulos. Gracias a Dios que crece el número de los discípulos. Amén. Pero recordemos que es Dios el que añade. Así lo dice también en Hechos capítulo 2. Que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero gracias a Dios crece el número de los discípulos. No estamos afanados por los números, pero Dios hace crecer los números de los discípulos, los genuinos discípulos. ¿Y cómo sucede cuando hay un crecimiento? Y cuando se multiplican las responsabilidades, se multiplican las personas, hay necesidades particulares, y empezó a haber que murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Empezó a haber murmuración, comentarios. Los griegos contra los hebreos, todos ellos eran de un trasfondo judío, nada más que algunos vivían en el área, ¿verdad?, del Imperio Romano, ¿verdad?, los griegos. Tal vez algunos no habían nacido en Jerusalén, habían nacido eso, y eran judíos más helenistas. Otros eran judíos más definidos en cuanto a su trasfondo con Jerusalén, con Palestina. Así que tenemos una diversidad aquí, y de alguna manera unos veían por unos. Era propio, era natural, y hubo allí malos entendidos, y sencillamente el problema era que eran desatendidas. ¿Qué es la distribución diaria? ¿Qué es lo que piensa que sería? Bueno, al parecer se distribuía comida diariamente. Se repartía. Dice, las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había mujeres que tenían necesidades más particulares, estaban solas, no tenían a lo mejor un hombre que fuera y las socorriera o pidiera por ellas. Y el punto es este, para no caer en especulaciones de cuál era el problema y eso, el punto es que el crecimiento natural o espiritual natural de la iglesia trajo mayores responsabilidades. ¿Amén? Ese es el punto. Y versículo 12 dice que los 12, versículo 12 no, versículo 2, leí los 12, ¿no? Versículo 2 dice, entonces los 12, ¿quiénes son los 12? Los apóstoles. Convocaron a la multitud. de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. Nosotros, como siervos de Dios, estamos dispuestos a ayudar, estamos dispuestos a servir, pero Dios nos ha llamado para la palabra. Y ya no nos damos abasto para servir las mesas. Al parecer, al principio, los apóstoles de alguna manera organizaban, dirigían, encargaban. Pero al multiplicarse el número, ya ellos demandaba más tiempo. Lo que era una labor material de diaconizar. La palabra servir viene del verbo diaconizar. Un diácono es un siervo, un diácono es un ministro, un diácono es alguien que sirve. Y en forma particular aquí era servir las mesas, organizar la distribución de los alimentos. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a comprar esto? ¿Van a traer el otro? ¿Vamos a hacer esto acá? Esto, el otro. Toda esa logística, al crece una iglesia, crece el número de los discípulos y es necesario. ¿Quién va a limpiar aquí? ¿Quién va a organizar esto? ¿Quién va a esto? ¿Quién va a encargarse de esto? ¿Quién va a comprar esto? Y de ahí es necesario, dice aquí, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esta es una de las tentaciones que los siervos de Dios tenemos. Que cuando las ocupaciones se multiplican, las necesidades de la iglesia, podemos convertirnos en, pues, más que en pastores que pastorean, en pastores que son todólogos y están buscando ver cómo ayudar a los hermanos en lo material. Y sí, gracias a Dios, siempre va a ser bueno ayudar en lo material, ¿no? Atender a los hermanos, ver por ellos, visitarlos, cuidar que se recordar su cumpleaños, no lo sé. Pero no hay mayor obra que un pastor puede hacer que ocuparse en la palabra y en la oración. Porque eso es lo que va a bendecir la iglesia. Amados hermanos, más que, y es bueno una llamada, pero más que eso, es bueno que, no sé, se nos recuerde, se nos tome en cuenta de esto, pero más que eso, es que se nos dé palabra fresca para nuestra vida. Entonces no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Bueno, los hermanos, es entre los hermanos, de entre, ¿qué dice? Vosotros, entre los hermanos, que necesitamos varones. Y hay 3 requisitos que aquí se mencionan, aunque luego en 1 Timoteo menciona otros requisitos con respecto a los diáconos. Algunos dicen, bueno, aquí no necesariamente tiene que ver con los diáconos. Bueno, sencillamente habla de un diaconizar en las mesas y son los primeros principios con respecto a hermanos establecidos a los cuales se impone las manos sobre ellos los apóstoles. Vamos a ver que esto lo hacen para una labor particular, como siervos, como ministros. Ocuparse de lo material, y vamos a darnos cuenta que no solamente estos diáconos se ocupaban de lo material, sino también de lo espiritual. Ayudaban en lo espiritual. Vemos el carácter espiritual de Esteban, de Felipe el evangelista. Entonces dice versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones, y tenemos 3 requisitos: buen testimonio, una buena reputación, llenos del Espíritu Santo, espirituales, y de sabiduría. Sabiduría puede hablarse aquí de sentido común, prácticos, que discierne del Señor para las cosas prácticas de la vida, a quienes encarguemos a este trabajo. Hermanos que tienen tacto, que van a saber cómo tratar con las personas, que son sabios, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo callar. Y nosotros, dice el apóstol, o dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El punto que en esta noche quisiera yo enfatizar es la gran necesidad de siervos para que aquellos que Dios ha constituido para la edificación de la iglesia nos podamos dedicar a la oración y a la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó, versículo 5, la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También nos habla ahí que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, los nombres ahí están. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Al parecer, vemos aquí que los apóstoles dicen, bueno, búsquense. Lo presentan ante los apóstoles. Y finalmente los apóstoles tendrían que dar la última autorización al respecto. Y dice, quienes orando les impusieron las manos. Quienes orando les impusieron las manos. Ahora, este sentido de cómo fue la manera de escogerlos, creo que el principio está aquí en el sentido de que son hermanos, eran hermanos, que eran el testimonio ante la congregación, era notorio de que eran personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No sé, lo que quiero decir es que no necesariamente es la congregación la que los pone, pero es evidente su testimonio ante la congregación. Amén. Es evidente. Aquí yo quiero mencionar algo que dentro de la constitución de nuestra iglesia, que lo establecimos, una de las cosas que se menciona allí, que a la hora de proponer, por ejemplo, uno de los asociados de la asociación religiosa, que fungen como líderes o parte de la junta directiva, o diáconos, o aún deben ser inicialmente propuestos por el pastor. Esto es para proteger que el Dios ha de guiar al pastor para proponer. Finalmente, uno propone y la junta directiva que a la cual la iglesia ha confiado habrá de decidir en un caso. En este caso, como nosotros como iglesia, y bueno, voy a hablar un poquito más de, en un momento dado que hayamos de establecer diáconos, hay una serie de cosas que se han establecido en nuestra constitución, pero por supuesto, debe ser reconocido delante de la congregación como una persona de buen testimonio, llena del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Con qué propósito? Poder servir las mesas, poder ayudar para que la palabra de Dios o el pastor, los hermanos encargados de la enseñanza, se puedan dedicar a la, como dice, a la oración y al ministerio de la palabra. Y miren el versículo 7, hermanos, después de que ellos imponen las manos sobre estos 7 varones, dice el versículo 7, ¿qué dice? Y crecía la palabra del Señor. Qué interesante, ¿no? Crecía la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir que crecía la palabra del Señor? La palabra del Señor en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque los apóstoles se dedicaron ¿a qué? A la oración y a la palabra. Esa es la labor, amados hermanos. Esa es la labor. Gracias a Dios por aquellos que colaboran, que quitan cargas, ayudan con las cargas para que el pastor, aún los maestros, puedan dedicarse a la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios. Y qué responsabilidad para aquellos que estamos a cargo de esto. Dice versículo 7, crecía la palabra del Señor. Y mire lo que dice el versículo 7. Ahí. Y el número de los discípulos, ¿qué? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Qué es lo que hacía que los discípulos se multiplicaran? La palabra, la palabra. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dios nos ayude, amado hermano. Hay un ministerio muy importante, trascendental, fundamental en toda iglesia, y en esta iglesia debe ser, y es el ministerio de la predicación, de la enseñanza. Sin eso, todo lo demás es vano. Es lo que necesitamos. Y le doy gracias a Dios por los siervos que Dios ha establecido para poder llevar a cabo esto. Pero hay necesidad de establecer, definir, y aún aquellos que están ministrando, algunos no creen necesariamente en oficializar, poner como oficiales diáconos y así, porque finalmente el que va a servir, va a servir. Pero yo creo que hay un orden también, hay un orden. Y no por el hecho de que una persona viene a ser un diácono, ya es que tiene ciertos, ¿cómo se llama?, privilegios, y ahora no, se espera que sirva. Pero yo quiero que veamos esto y usted diga, bueno, esto no es para mí, es para lo mejor algún prospecto de diácono, no. Vea que usted puede aligerar la carga en la congregación. ¿Cómo? Primero, pues evitando murmuraciones. Y a veces disponiéndose a hacer y a servir en aquellas necesidades. Es muy fácil mencionar y decir, oiga, pastor, pero es que esto no lo están haciendo. Bueno, lo dices solamente para decir, te dispones a tú hacerlo. Y poder aligerar la carga en cuanto a la obra de Dios, para que nada nos distraiga de la necesidad de la oración y de la palabra. Que Dios nos ayude, le quiero dar gracias a Dios por los maestros que Dios ha enviado, por las hermanas de cuna que nos ayudan, aunque reconozco que necesitamos mejorar en cuanto a eso. Yo quiero animar a las hermanas de cuna, si usted tiene ese privilegio, cúmplalo de la mejor manera. Avísenos cuando no va a poder venir. Le doy gracias a Dios también por los sugieres, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por los hermanos que ayudan en las finanzas y todo eso. Los hermanos que limpian. Gracias a Dios por los hermanos que se dispusieron para la limpieza de la iglesia. La verdad me quedé con carga porque yo esperaba de algunas familias que se enrolaran en eso y no lo hicieron. Pero bueno, Dios sabe. Finalmente es algo voluntario. Pero esto es primero para el Señor. Amén. Y segundo, para poder adorar al Señor en un ambiente limpio, en un ambiente correcto. Mantener la casa de Dios. Gracias a Dios por los hermanos que después de una actividad como la que tuvimos el viernes, se disponen para ¿cómo se llama?, ayudar. Gracias a Dios por aquellos que calladamente hacen, mueven, acomodan. Nadie se da cuenta, pero gracias a Dios por ese ministerio. Yo, por esa labor, yo estaba observando a algunos hermanos, un hermano que hacía esto, que hacía... En ningún momento se le dijo, hágalo, haz esto, no, pero hay esa disposición. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ustedes saben que, aparte de su servidor, a veces es medio quisquilloso, ¿verdad? En esas cosas de... Y a veces no tenemos problema en tomar la escoba. Y darle una barridita, ¿sí? A veces me afano mucho en esas cosas, ¿no? Pero bueno, a veces me gustaría ver más disposición de los hermanos en cuanto a eso. Gracias a Dios por los hermanos que me ven barriendo y dicen, pastor, deme la escoba. El viernes estaba haciéndolo y una hermana me dice, pastor, deme la escoba. Le digo, no, hermana, mejor agarre otra porque tenemos que terminar esto. Hay ciertas cosas, todo eso. Es que yo no estoy encargado de eso. Bueno, veamos qué puede servir. ¿Usted ha pensado en venirse temprano algún día a una actividad para ver en qué puede ayudar? ¿Usted ha pensado en preguntar, oye hermano, ¿hay algo que pueda ayudar? Tenemos que ver eso. Tenemos que considerar eso. La hermana encargada de limpieza, el viernes, yo le dije, hermana, no se preocupe por la limpieza, nosotros limpiamos antes. A ver a quién aquí nos agarramos, porque sé que usted está ocupada también en cuanto a la música. ¿Alguien tiene que pensar en eso? Pues si ella está ocupada en eso y tiene que ensayar y va a tocar con fulanito de tal y fulanito de tal, y va a decir, bueno, no es pulpo. Todo para poder ocuparnos en la palabra. Venimos a la iglesia, está limpio aquí, está acomodado aquí, ya se movió aquí, ya es. Gracias a Dios por eso. Los baños están limpios. Y usted dirá, ay, estos baños tan sucios, no los limpian. Bueno, a lo mejor alguien lo ensució en ese momento. O a lo mejor algo pasó. ¿Por qué no nos disponemos para hacerlo? Vemos un plato sucio ahí, es cierto, es fácil decir, bueno, estos hermanitos que no lavan los platos cuando los usan. Es cierto. Y entre eso la taza del pastor, a veces ahí se anda de aquí para allá, ¿no? Pero disponernos. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para poder ocuparnos en la oración y en la palabra. Gracias a Dios por el crecimiento numérico que ha traído a nuestra iglesia. Gracias a Dios por los benditos problemas. Y la logística que se tiene que hacer y organizar, y que ya se acabó el rol de cunas, y ya veía, ahora fui, ya se acabó, y ahora hay que hacer otro rol. Y la hermana que se encarga de hacer eso viene conmigo y dice, pastor, ponemos aquí a esta hermana, ponemos aquí a esta otra. Y le digo, no, mire, aquí está. Esto, no, esta hermana no ha venido. Sí. Hermano, es que este no nos avisa cuando. Bueno, esto, dígale, y esto, y ahora. Y a veces tenemos que hacer la labor más hacerlo más difícil, ¿cómo decirlo? Más cuidadoso, porque no somos responsables en algo tan sencillo. Si usted está en la cuna, termine ese y le toque, limpie la cuna, ¿vale? No deje ahí nada más, limpie, es parte de su ministerio. Si son mujeres, recogen los himnarios, esto, hay que ver el otro, cerrar las ventanas, muchas cosas. Y te dice, pero es que a mí nunca me toman en cuenta en nada. No te preocupes, a lo mejor la escoba te toma en cuenta. Algo que podamos hacer por el Señor. ¿Y sabe qué, amado hermano? Aquellos que han sido tomados en cuenta, aquellos que después son los que se ponen a hacer algo sin que se lo digan. Podamos ver por estos aspectos. Sí, en lo secular. Pero todo eso para ayudar a lo espiritual. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias porque tú nos enseñas, nos das palabra aún en cuanto a estas cosas de la organización, la logística, el servicio en nuestra iglesia. Sí, lo más importante es la palabra, la oración. Pero para poder tener poder ministrar libremente de eso, se requieren otras cosas que hacer. Otras cosas que hacer. Visitar a algún hermano, ver por este hermano, ver en qué podemos ayudar aquí, allá. Ya lo hemos dicho, ya lo dije, Señor, y estoy seguro que más se puede decir, pero oro para que tu Espíritu Santo guíe en todo esto. Te doy muchas gracias por los hermanos que sirven, los hermanos que lo hacen, ya sea mucha, poca o su participación. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a hacerlo con un corazón dispuesto siempre. Perdónanos si hemos sido faltos, Señor. Perdónanos si hemos sido negligentes. Perdónanos si hemos sido descuidados. Y si lo hemos dejado a la ligera allí, decimos, bueno, alguien más va a tomar mi lugar allí, no importa si. No, ayúdanos, Señor. Lo estamos haciendo para ti. Líbranos de un corazón mezquino, de decir, bueno, pues, que le den gracias que puedo ayudar en algo y que sirvo. No, Señor, ayúdanos a considerarnos a un privilegio. Como Pablo dijo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¡Qué privilegio! Y así como Pablo le mandó a decir a Aristarco, dile a Aristarco que cumpla su ministerio. Ayúdanos a cumplirlo, Señor. Nuestra preparación, todo lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor. Bendice esta serie de mensajes con respecto al liderazgo. Necesitamos, Señor, aún el orden tuyo en la administración, en la dirección, los requisitos tuyos. Ayúdame a mí como pastor de esta iglesia, Señor. Ayuda a los hermanos que están sirviendo tiempo completo, parcialmente. Ayuda a aquellos que vienen y nos ayudan cuando vienen a la iglesia y ministran. Hacerlo de corazón. Gracias a Dios por los hermanos. Hermanos que llegamos y están ahí en el estacionamiento esperándonos para ayudarnos, para mover nuestros carros, para acomodar en las limitantes que tenemos. Gracias, Señor. Porque hay una hermana que puede recibir a nuestros niños, por hermanas que dedicaron tiempo limpiando los baños. Alguien pensó en que hubiese papel en el baño, Señor, y papel para las manos, jabón en el el piso limpio, los cartones cuando hay una lluvia, el piso, el eterna labor de barrer el patio con el árbol que tenemos. Gracias, Señor. Aún por ese árbol que nos mantiene ocupados en tu obra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, pues, a tener nuestro afecto, como dijo David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Gracias, Señor, gracias. Que nuestros niños también se dispongan. Qué bueno fue el otro día que estábamos también ahí barriendo, un niño que se acercó y dispuesto a ayudar con el recogedor y esas cosas, ayudarles a nuestros niños. Decirles, mira, hijo, vamos a ayudar aquí, vamos a servir aquí. Porque luego ellos también se pueden acostumbrar a que todo se les hace. Y aún, gracias aún por las labores que nuestros niños hacen en la academia, como parte de su del currículum. Tienen que limpiar su salón, tienen que limpiar su mesa banco, limpiar el pizarrón. Aún ayuda a las maestras, a veces el tiempo se nos viene encima, pero ayúdanos a recordar eso. Nuestros niños deben llevar a cabo esas labores. Es parte de su enseñanza, es parte mover una silla, acomodar aquí, ayudar, estar dispuestos. No que nada más están a ver viendo en qué se van a jugar. Es lo único a veces que les preocupa, Señor, cuando pueden hacer una labor. Gracias, Señor. Sabemos que son niños, pero tenemos que enseñarles también. Algún día ellos van a crecer. Despídenos con tu bendición esta noche, Señor. Llévanos con bien a casa, prepáranos para el día de mañana, las labores, el trabajo, aquellos hermanos que van a viajar, o que van a salir, o que van a moverse de sus trabajos. Ayuda a los Chávez ahora que van a cerrar el bulevar aquel, Señor. Oramos por los enfermos, oramos por todas estas peticiones. En tus manos encomendamos, Señor. Oramos por los hermanos alejados. Oh, Padre Celestial, bendícenos. Que esta semana pueda ser una semana de triunfos espirituales. Y ven, Señor Jesús, ven pronto. Te esperamos. Permítenos estar preparados para tu venida. En el nombre de Cristo oramos. Amén.